Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruselas.
Sofía.
Riga.
Para entender lo que pasa en Europa, Euronet Plus, la red de radios líder en información europea. Con Diego Villacorta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, como cada semana, una semana más a Europunto de Vista, programa de actualidad, ya saben, de carácter europeo aquí en Es Radio. Hoy abrimos, fíjense, hoy vamos a abrir con un titular. Normalmente lo hacemos con un dato, pero hoy vamos a abrir con un titular que encontrábamos en El Mundo hace unos días. El gobierno asegura que España será el primer país de la Unión Europea que pondrá en marcha la tasa Google. La tasa Google es un nuevo impuesto sobre servicios digitales que pretende gravar, dice, a las grandes empresas solo, beneficiar, según decía Pedro Sánchez, a las pymes. Decía, de hecho, el gobierno que la tasa irá en consonancia con la propuesta de la Comisión Europea, que, como saben, lanzaron en el mes de marzo y que pretendía básicamente lo mismo. De hecho, no sé si ustedes recuerdan que preguntábamos a la Comisión Europea en España, la sección que tenemos de La Última Hora de Europa, y nos decían que ellos no veían bien que se crease otro impuesto a mayores en España, como lo que pretende el gobierno Sánchez, sino que se unificase una fiscalización, que se crease un impuesto, digamos, europeo, general, sobre las grandes compañías de Internet, como puede ser Google, puede ser Amazon, las grandes empresas, ¿no? Lo cierto es que, de ser así, y ya lo han dicho muchas asociaciones, muchos organismos en los últimos días, los que lo vamos a notar, sobre todo y fundamentalmente en el precio, somos nosotros, los usuarios, y sobre todo nuestras carteras. Bueno, no sé si valemos mucho o poco, pero lo cierto es que 5.000 millones de euros se esperan recaudar desde Bruselas con este impuesto, que aún no ha sido cuantificado en España. De hecho, todavía no se ha puesto en marcha. Pero, desde luego, ya avisan algunas asociaciones que esto solo revertirá de un mayor coste en los usuarios, que algunas de esas empresas que no lo hagan, pues se van a ver abocadas al cierre. Bueno, hoy vamos a hablar con la Asociación Nacional de Afectados por Internet, con su abogado, con Manuel Merino, que nos escucha al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, hemos hecho esta introducción porque queremos centrarnos en primer lugar, que nos parece que la actualidad manda en este caso, esa tasa que se quiere poner a las grandes corporaciones en Internet como Google o Amazon. No sé qué valoración hacen sobre que se cree un impuesto para estas grandes empresas de Internet y si eso va a repercutir o no, ¿ustedes creen en nosotros, en los clientes, en los usuarios?
Bueno, hay dos cuestiones. Sobre la imposición fiscal de la economía digital, es una materia que debe abordarse de forma global y no es un problema europeo, es un problema que ya está trabajando el G20 y la OCDE sobre este particular con un grupo de expertos, y precisamente la Unión Europea ha aplazado la entrada en vigor de esta propuesta de fiscalidad para las grandes corporaciones tecnológicas hasta tanto ese G20 pues no se pronuncie sobre este particular, porque realmente no es un problema europeo, es un problema global. Estamos hablando de corporaciones tecnológicas americanas que desde Europa se le puede poner pues un freno a su actuación mediante la imposición de una fiscalidad importante, y eso puede despertar una guerra comercial entre Europa y los propios Estados Unidos. Es decir, ya la señora Merkel y he indicado que teme que este tipo de imposición fiscal pues haga que el propio señor Trump pues introduzca una serie de aranceles a los automóviles que se importen desde Europa. Por tanto, estamos hablando que Europa teme dar ese primer paso. España parece que va lanzada a dar ese primer paso porque espera recaudar ya para el año próximo aproximadamente unos 1.200 millones de euros que espera pues repartir pues generosamente para pensiones, etcétera. Pero yo estoy de acuerdo con la prudencia que se está, con ese mensaje de prudencia que incluso la propia comisaria de competencia lanza sobre este particular, de que realmente la idea de que España regule o imponga esa tasa con una ley particular, una ley nacional, pues rompe una idea del todos o ninguno y crea una serie de iniciativas nacionales que pueden ser contradictorias. Es decir, si cada país, España, lanza pues una regulación propia, incluso inspirada por la Comisión Europea, por esa propuesta que usted ha citado en marzo de 2018, pues la OCDE conforma su normativa nacional, pero puede ser que Francia haga lo mismo. Francia ya se ha retractado, Alemania ya se ha retractado, y parece que la idea es que la entrada en vigor de esa imposición fiscal se dilate por lo menos hasta el 2020, tiempo suficiente para que ese grupo de expertos del G20 decida qué solución global se le va a dar a este fenómeno, porque, insisto, todo lo que afecta a esta actuación tecnológica global requiere una solución global y no una solución particular.
Claro. Manuel, la verdad es que si tuviéramos que resumir nosotros desde Europunto de Vista este 2018, uno de los asuntos en los que nosotros más nos hemos volcado ha sido en esa fuga de datos de Facebook, que todos recordamos, esa fuga de Cambridge Analytica, etcétera. Lo cierto es que parece que durante estos últimos meses la gente, además luego ya con la entrada en vigor de esa nueva ley, esa directiva europea de protección de datos, como que nos hemos puesto todos un poquito más alerta y decir, ojo, es que nuestros datos valen dinero, como que nos hemos empezado a concienciar de la importancia que es que nosotros, como personas físicas, demos nuestros datos en redes sociales. Yo no sé si realmente desde la asociación, desde Anfitec, han notado que este año la gente empieza a estar un poquito más concienciada sobre la importancia que tiene la personalidad o el dar datos personales ya a través de las redes.
No, y precisamente el efecto es el contrario. Yo creo que la importancia que le da una persona a sus datos personales es absolutamente nula, es cero. Es decir, y es la sensación que nosotros desde la asociación se está percibiendo. Es decir, cuando Facebook, y pongo el dato en concreto, cuando Facebook y Google, vamos a centrarnos en Facebook, que ha sido la última sancionada, cuando Facebook resulta sancionada por la Agencia Española de Protección de Datos con una multa importante de elevada cuantía, precisamente por pasar datos sin consentimiento de los usuarios a otra filial suya, o al grupo, a lo que se llama la familia Facebook, ¿no?
Sí.
Instagram, etcétera. Pues realmente la denuncia no parte de ningún particular. La denuncia parte de unas asociaciones de consumidores, dos en concreto, que son las únicas que denuncian, y a raíz de ahí se pone en marcha todo el procedimiento. A raíz de ese procedimiento, de esa resolución administrativa, de esa resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, cabría la posibilidad de que cualquier afectado por ese manejo de datos personales, por esa cesión inconsentida de datos, pudiese reclamar contra esas compañías, precisamente pues en virtud de esa política contraria al tratamiento del dato personal, ¿no? Nosotros incluso lanzamos una campaña y realmente muy pocos han sido los interesados en dar este paso, con lo cual el dato es oro negro para las empresas. Ese es el auténtico oro del siglo XXI. Pero el particular tiene muy poca conciencia de su dato personal, entre otras cosas, porque no repara pues en aceptar condiciones de uso de sus datos personales cuando se da de alta en WhatsApp, por ejemplo, y con tal de tener el WhatsApp, pues le da, acepta las condiciones de uso que realmente suponen una cesión de datos y una venta de datos, que ese es el gran negocio de WhatsApp. Por tanto, en conclusión, y por no extender ya en exceso, ¿no? El dato personal, realmente nadie está concienciado del valor que tiene ese dato personal. Hace muchos años decían algún estudioso de que ¿por qué no vender el dato personal? Es decir, si el dato personal es nuestro, ¿por qué no venderlo? Sí. Si tiene un precio, pongámosle un precio.
Bueno, es una propuesta que está sobre la mesa y que a lo mejor algún país podría decir, bueno, claro, pues vamos a ponerle un precio, vamos a ver.
Vamos a ponerle un precio, yo vendo mis datos, pero claro, lo vendo porque el dato es mío y como todo lo que sea mío lo puedo vender. ¿Y por qué no vender el dato?
Claro.
¿Por qué atender a subterfugios y a políticas oscuras y a condiciones que realmente todo el mundo sabe lo que son, pero realmente afecta, porque si no lo afecta no tiene el servicio? En fin, estamos en... Si realmente fuera así, si todos nosotros tuviéramos una concienciación de la importancia que supone el dato personal, pues ninguno estaría en ninguna red social, pues ni en Facebook, ni en Twitter, ni en LinkedIn, ni utilizaría WhatsApp. Porque todo el negocio de las redes sociales, como ya de sobra conocido, eso ya hace algunos años sería pues un bombazo, ¿no? Pero ahora mismo todo el mundo sabe que el gran negocio de Google son los datos personales. Entonces, cuando uno utiliza el buscador, pues sabe que el buscador, la empresa Google, pues está haciendo negocio con los datos personales.
Claro. Bueno, lo cierto es que, más allá de ese valor, lo cierto es que hace nada, de hecho unos días se celebraba ese Día Mundial de la Seguridad en Internet. Usted me hablaba del tema de Facebook. Vamos a irnos a otra red social muy controvertida también, que es Twitter. El mundo de la viralidad, del tuit, de los me gustas, de los retweets. De hecho, anónimos y famosos se enfrentan incluso judicialmente a esto que se provoca a veces en las redes sociales, ¿no? La verdad es que parece o da la sensación de que vivimos en un clima de permanente tensión, sobre todo en esta red social, especialmente, ¿no? Donde casi el todismo, el que la gente sabe de todo prácticamente, a veces amparado en el anonimato de teclear desde el sofá. Bueno, yo no sé si hace falta poner algún tipo de coto legal en este asunto, en concreto en Twitter, decimos, o esa libertad de expresión que tanto se cacarea últimamente, al final convertida a veces en libertad de insulto, debe permanecer.
Bueno, realmente desde mi punto de vista personal, profesional y en fin, la experiencia que atesoro, límites a libertad de expresión no se pueden poner porque sería una casuística imposible de cumplir. Entonces, realmente yo siempre he dicho, y lo seguiré manteniendo, que no existen derechos absolutos, excepto la vida humana. Eso es un derecho absoluto, ¿no? No se puede limitar la vida humana, ¿no? Pero todos los derechos fundamentales están limitados por otros derechos fundamentales. Ese es el famoso caso de la tensión, pues, entre libertad de expresión y el insulto. Es decir, oiga, mire usted, libertad de expresión, de opinión, la tiene usted la que quiera, pero eso no le permite descalificar, no le permite insultar, no le permite dejar a otra persona, ¿no? Entonces, el conflicto de derechos fundamentales, pues siempre habrá que analizar cada caso en concreto para ver si se produce ese conflicto y ver cuál de ellos se puede prevalecer. Pues es la clásica tensión, pues en su labor informativa. Es decir, su labor informativa tiene un deber de veracidad, de contrastar la noticia, y evidentemente de no utilizar términos que sean excesivos y términos aparte que no sirvan para dar su noticia. Es decir, si usted empieza a verter insultos a otra persona, pues realmente estaría no cumpliendo con su obligación de dar una noticia veraz, ¿no? Y dentro de lo que sería su derecho a libertad de expresión, sino que estaría lesionando el honor a otra persona. Bueno, pues esta teoría muy general, ¿no? Y dicha para que todo el mundo lo pueda entender, es aplicable a cualquier tipo de red social, ya sea Twitter, por ejemplo. Twitter está limitada, no porque haya normas de Twitter que limiten, que también las hay, pero la libertad de expresión no se puede limitar con una serie de normas.
Uh-huh. Bueno, lo cierto es que es verdad que hay mucha gente, decía yo antes en la pregunta anterior, que hay gente que se ampara en el anonimato, pero sí es verdad que cada vez es más difícil conseguir que una persona se enmascare, aunque no tenga una foto de perfil, aunque no tenga, porque yo creo que a día de hoy ya todo está muy vinculado a teléfonos, a smartphone y entonces...
Efectivamente, ahora la investigación... Como bien sabrá, toda la investigación va precisamente por la línea telefónica, que es la que provee, ¿no?, la línea concreta, ¿no?, por donde va la transmisión de datos, ¿no? Uh-huh. La cuestión es que Internet, al ser un fenómeno global, si realmente la persona que comete pues ese hecho presuntamente delictivo, o si quiere, ese hecho que atenta contra el honor de los demás o la intimidad de los demás, o ese hecho que traspasa por sí mismo la libertad de expresión, pues se encuentra fuera de España, pues no hay absolutamente nada que hacer. Yeah. Es decir, si yo me voy a Estados Unidos ahora mismo, mañana cojo un avión y me voy a Los Ángeles, y de Los Ángeles escribo un tuit ciscándome pues cualquier señor o en cualquier señora o cualquier comentario de todo tipo, pues no pasa absolutamente nada porque nadie puede acceder al dato de que yo estoy en Los Ángeles. Uh-huh. La ley española o la policía española o los jueces españoles o cualquier órgano de investigación no tiene acceso a la información que le puedan proporcionar las autoridades americanas. Uh-huh. Y por tanto ese hecho quedaría absolutamente impune. Es decir, lo único que hacer es cruzar la frontera para buscar esa impunidad. En un mundo global, insisto, y siguiendo la misma tesis inicial del impuesto digital que me preguntaba, uh-huh, hay situaciones que requieren soluciones de tipo global. Las soluciones parciales, del momento que pasemos una frontera ya geográfica, pues deja de funcionar el sistema. Y eso, y esto es lo que realmente ocurre con Internet.
Bueno, pues nada, hay que estar muy pendiente de ello también. Supongo que además hasta Anfitecos llegan muchos casos también, muchas denuncias que vosotros os ponéis.
Y precisamente el problema que tienen estas denuncias es que muchos de ellos, al situarse fuera de las fronteras españolas, no existe ningún tipo de solución. Ya. Es decir, hay un problema porque es una bolsa de fraude importante, pues un montón de plataformas de tipo inversoras que están operando fuera de España, que llaman, que ofrecen, que hacen transferencias de dinero pues a la City londinense o a una cuenta alemana. Y nadie sabe realmente si esa empresa pues está en Inglaterra o está en Alemania o está, vaya usted a saber dónde, y cuando la víctima española denuncia los hechos no hay nada que hacer, pues los hechos no se han cometido en España y por tanto no hay una investigación sobre lo que ha ocurrido ahí. Por tanto, el elemento global de Internet trae este tipo de situaciones que se deberían de corregir de alguna forma.
No me gustaría despedirme sin un otro aspecto que me gustaría tratar también, que sé que además vosotros tenéis un blog, ahí habláis de muchos asuntos relacionados con esas, porque afectados por Internet es tan amplio que la gente afectada por Internet también puede ser por muchos motivos muy, muy diferentes. Claro. También claro. Es la adicción. España, de hecho, es el país de la Unión Europea con mayor número de smartphones, lo conocíamos y lo conocemos casi en todas las encuestas que se hacen. Muchos adolescentes, de hecho, están en riesgo de desarrollar una conducta adictiva respecto a otros países de la Unión Europea. ¿Cómo puede conciliarse mejor esto con un uso responsable? Porque supongo que también esto ya está afectando también a nivel ya personal del propio ser humano.
Bueno, como todo uso de cosas en la vida, ya no es el teléfono móvil, ya no es Internet, se precisa un uso de tipo responsable, sobre todo si lo que se está usando, lo que se está disfrutando, crea cierta descarga emocional, ¿no? Entonces, el uso de redes sociales, el estar en permanente contacto con los demás, el hecho de poder desde tu propia intimidad de tu casa, pues visitar pues un montón de páginas que te proporcionen cierto placer, y me refiero simplemente al aspecto beneficioso, no me estoy refiriendo a otro tipo de asuntos, ¿no? Pues realmente puede crear una situación de tipo adictivo, ¿no? Y eso se soluciona pues con un uso responsable de lo que sería la propia tecnología. No hay otra posibilidad, nada más que una concienciación de que eso puede crear un gran problema de adicción, pues igual que el juego, pues igual que muchas otras situaciones. Y eso no depende de leyes, eso depende de educación, de concienciación, de conocimiento, de qué se está haciendo, por qué se está haciendo y cuáles pueden ser sus consecuencias, ¿no? Pero bueno, estos son trucos, es uno de los miles y miles que hay en Internet como lugar de encuentro de gente sin escrúpulos que siempre han existido, ¿no? Yo creo que desde que el ser humano, Caín mató a Abel y desde ahí pues se producen, siempre habrá muchos caínes, ¿no? Claro. Que se quieran aprovechar de esto.
Sí, los de ahora tienen ordenador. Bueno, pues Manuel Merino, desde la Asociación Nacional de Afectados por Internet, la gente además os puede consultar en la página web, puede ponerse en contacto con vosotros a través de redes sociales, también de correo electrónico, por si acaso necesita hacer alguna denuncia, ¿no?
Pues sin ningún problema, estaremos encantados de atenderle.
Gracias por haber atendido nuestra llamada, un saludo.
Gracias, un saludo, adiós, adiós.
Europunto de vista. Con Diego Villacorta.
En las noticias de actualidad de esta semana, pues, ¿de qué les tenemos que hablar? Pues de lo que les hemos recordado en toda la semana aquí en Es Radio, también en los servicios informativos, les hemos dado habida cuenta de esas manifestaciones que ya se están convirtiendo en verdaderos problemas de orden público en Francia. Sobre todo tiene lugar en París, también en zonas cercanas, en regiones cercanas, todas centrales generalmente hacia el norte. pero que parece que se podrían extender a otros lugares. Son los chalecos amarillos, los gilets jaunes, como se les hace llamar. Este nuevo movimiento, esta forma de movilizarse, que inicialmente tuvo lugar por la subida de los carburantes que anunció para el 1 de enero el primer ministro Édouard Philippe y que finalmente esta semana, de hecho, ha rechazado, ha dicho que finalmente se derogará esa ley, pues ha provocado todo un estallido social que ha llevado a las calles a miles de personas. Esperan 90.000 personas en la jornada de hoy sábado en las calles de París y ha obligado al gobierno de Emmanuel Macron a tomar medidas extraordinarias.
Mobilizar un número considerable de fuerzas del orden.
Movilizar de forma considerable a las fuerzas del orden. De hecho, se esperan a implementar, según dicen los medios de comunicación del lugar, medidas de seguridad sin precedentes, según ha dicho la secretaria de Estado. De hecho, hace unas semanas, se entrevistaba al líder de la CGT a nivel nacional y que decía que es difícil e imposible que a nivel nacional se extiendan las protestas más allá de algunas regiones porque dicen no tienen coordinación suficiente, sino que tienen portavoces autoproclamados y no son los mejores en ese sentido. Vamos a estar muy pendientes de esas manifestaciones que, como decimos, han provocado grandes destrozos en el centro de París. Incluso llegaban al Arco del Triunfo, etcétera. Bueno, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra y se lo contaremos, por supuesto. Y también en Reino Unido sigue la incertidumbre sobre el acuerdo Brexit. Una de las líderes de los Tories, los conservadores, le ha dicho a Theresa May que regresa a Bruselas para continuar con las conversaciones. El próximo martes se producirá en el Parlamento británico la votación a favor de ese documento de la Unión Europea, de ese último documento firmado con la Unión Europea. Mientras tanto, el Reino Unido ahora quiere estar dentro del acuerdo EFTA, que se llama, que incluye a países nórdicos como Noruega, en una zona de libre comercio dentro del mercado único de la Unión Europea. De momento, Noruega ha dicho que no. Y un dato más, en este caso en clave económica, se espera un crecimiento menos dinámico en la Unión Europea. Esa recesión, esa desaceleración económica que se dice, eso provoca una gran incertidumbre en Bruselas. Más detalles, Julio Chávez.
Se prevé que el crecimiento en la zona euro disminuya desde 2.4% en 2017, la cifra más alta en 10 años, al 2.1% en 2018, antes de moderarse aún más en 1.9% en el 2019 y 1.7% en 2020. La coyuntura mundial excepcionalmente favorable del año pasado ha contribuido a favorecer una inversión y una actividad económica sólidas en la Unión Europea y la zona euro. A pesar de un contexto de mayor incertidumbre, se prevé que todos los Estados miembros sigan creciendo, aunque a un ritmo menor, gracias a la fortaleza de la inversión y el consumo interior.
Pues gracias, Julio, y nos vamos ahora, venga, a ponerle un poco de humor al día. Esta sintonía ya saben que siempre, siempre nos recuerda que está por ahí la croqueta dando vueltas, nunca mejor dicho, y hoy precisamente lo hace de una manera importante porque nos va a hablar precisamente de las últimas informaciones que se comentaron, además en el pleno también del Parlamento de la pasada semana, sobre ese fin de la era de los combustibles fósiles para 2050. La Comisión ha defendido de hecho los beneficios económicos de eliminar esos gases de efecto invernadero que ya sabemos que son tan perjudiciales para el medio ambiente. Y la croqueta se ha puesto al día en ese asunto y en otros muchos, ¿verdad, croqueta? ¿Qué tal?
Pues ahí estamos, digo, un saludo a usted y a todos los oyentes que, según me han dicho, cada vez son más.
Cada vez son más, efectivamente, y se lo tenemos que agradecer además a todos los que nos escuchan y en el último Estudio General de Medios así nos lo han hecho saber, así que les damos las gracias y nunca nos cansaremos de hacerlo. Y hablábamos de eso, del efecto invernadero, de la importancia que es preservar el medio ambiente y esa fecha clave 2050 para eliminar los fósiles, los combustibles fósiles, ¿verdad?
Efectivamente. Esto, si me permite la comparación, es un poco como la salsa de tomate, lo que ha propuesto la Comisión. Se trata de algo que con delicadeza va a entrar en todos los platos. O sea, vamos a intentar que lo primero, reducir las emisiones y después, como me has dicho, para el 2050, pues dejar de lado todos los combustibles fósiles. Pero para ello se requiere un esfuerzo que esté presente en todos los platos.
Claro.
Con lo que lo mismo desde las políticas de transporte a incluso las políticas de empleo, porque la gente que ahora se dedica a poner gasolina, a extraer carbón, y estas cosas pues requiere una transformación en evolución a otros sectores de empleo.
Claro, y eso es importante también porque hay mucha gente que se piensa que a veces nos gusta ser un poco alarmistas y decir esto se acaba, esto tal. Bueno, estamos hablando de 2050, que es de aquí a 30 años prácticamente. Hay un periodo de transición en el cual se irá haciendo de forma escalonada todo esto, es decir, que no va a ser de hoy para mañana que nos vamos a encontrar las gasolineras cerradas.
Efectivamente, se trata de hacerlo con cabeza, o sea, esto tiene que ser una transición. De hecho, lo que se plantea, pues ahora que está negociando el nuevo marco presupuestario, vamos, en que se va a repartir el dinero los próximos 7 años, pues la idea también aquí es tenerlo en cuenta a la hora de invertir en aquello que va a ser útil para esta transición, y sobre todo, como ya has comentado antes, para el cambio climático, que estamos ya, ahí sí que nos urge un poquito más darle caña a esto, ¿eh? O sea, hacer la transición cuanto antes, para que todos podamos vivir y respirar un poquito mejor.
Pues sí, porque el calentamiento global no va a esperar, y desde luego que está muy bien que haga calorcito en verano y frío en invierno, y no que cambie esta cosa como últimamente estamos viendo esos fenómenos climatológicos tan adversos, ¿verdad?
Efectivamente, a mí me traen el relleno loco. Desde luego, estos calores y estos fríos, una servidora lo lleva mal, ¿eh? El frío para el congelador y el calorcito para la fritura.
Efectivamente. Además, de hecho, Bruselas plantea pues que el 80% de la electricidad también provenga de las renovables en ese año 2050. Y para eso también es eso, esa transición en ese cambio, porque todos los puestos que ahora mismo, digamos, se generan en otros sectores, quizá a lo mejor se van a tener que necesitar para estas nuevas energías.
Efectivamente, pero bueno, el cálculo que están haciendo de Bruselas no es una cuestión de quito un trabajo y pongo otro, sino, es más, si conseguimos una transición a energía verde y a una economía verde, dado que lo piensan en global, como hemos dicho antes, pues la idea es que haya incluso más empleo y más riqueza proveniendo de estos sectores. A fin de cuentas, digamos que tenemos que dar un salto hacia el futuro, porque si no, es que nos vamos a quedar sin presente y sin futuro si no cambiamos de modelo.
Totalmente. Bueno, por cierto, otra cosa, hablando de presente y de futuro, muchos estarán pensando, y hemos hablado también de trabajo, y hemos hablado de la Comisión Europea en este caso, o de las instituciones europeas. Sé que estáis en Ya Semos Europeos preparando esas pruebas, esas llamadas EPSO, que nosotros ya hemos comentado en otras ocasiones a qué se refieren, y ya en estas semanas se están lanzando cursos, ¿verdad?
Efectivamente, ahí estamos dándolo todo. Ya han salido los últimos resultados de las fases intermedias y ahora unos cuantos valientes pues se enfrentan ya a la fase final, y para eso también en Ya Semos Europeos les estamos echando un cable, que menos para que lo consigan. Que necesitamos gente aquí en la comisión, en las instituciones, para que trabajen en pos del objetivo del 2030 y el 2050, ¿no? Pues nosotros ponemos nuestro granito de arena por los dos lados, explicando una cosa y explicando los exámenes por la otra.
Bueno, pues nada, oye, que se enteren, que se meten en vuestras redes sociales, que os pregunten para que se puedan informar perfectamente de cómo pueden formarse, ¿no?
Efectivamente, ahí estamos su servicio, en nuestro Twitter, @YaSemosEuropeos, sino en la página web, como siempre, YaSemosEuropeos.com/EPSO, ahí estamos dándolo todo e informando a todos y a todas.
Muy bien, pues nada, ahí, que estén muy pendientes. Croqueta, nos escuchamos en un par de semanas.
Un placer, hasta entonces.
Hasta entonces.
Europunto de vista con Diego Villacorta.
Pues hasta aquí el programa de esta semana de Europunto de vista. En 7 días nos volvemos a escuchar como siempre aquí en Es Radio. Gracias por estar ahí. Adiós.
Queridos amigos de Música y Letra, este domingo a las 2 de la tarde el segundo programa dedicado a nuestra gran Montserrat Caballé, esta vez interpretando fragmentos del género lírico español. Me llaman la primorosa, esa obra maestra que es el dúo de la africana, la canción de Paloma, Caballero del Alto Plumero, La Habanera, Marinela, Marinela, con Plácido Domingo, El Gato Montés. Montserrat Caballé canta zarzuela en Música y Letra.
Música y Letra, con Andrés Amorós.